What would you do? Son las 8:07, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Esta noche nos acompañan Bianca Carrasco y María Ruiz. Bianca Carrasco está aquí en los estudios de Sweet Alley y María Ruiz nos acompaña por teléfono. Bianca es la coordinadora para servicios a niños y latinos para la Biblioteca Pública de Park City y María es la encargada de asuntos comunitarios para el Consulado de México en Salt Lake City. Estaremos hablando del programa Plazas Comunitarias, un programa que fue creado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos, la INEA, para todas las personas hispanohablantes mayores a 15 años de edad. Este ofrece un modelo educativo autodidacta destinado a alfabetizar e impartir educación primaria y secundaria. El servicio es gratuito y se brinda por medio de instituciones y organizaciones educativas quienes proveen los salones de clase, al menos una computadora y a los profesores para el programa. Hablaremos de todo eso y mucho más. Bianca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. María, también a ti. Gracias por estar. A ver, una vez más.
Gracias, Jorge.
No sé dónde está tu micrófono. Voy a cambiarte al otro micrófono. María, ¿cómo estás esta tarde?
Hola, buenas tardes. Buenas noches. muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Y nuevamente, gracias por la invitación. Feliz Día del Padre.
gracias.
Y a todos los que nos escuchan. Y aquí estamos.
Bien, bueno, hablemos brevemente de este programa. Este es un programa relativamente nuevo, me imagino.
Me gustaría decir que sí, porque estamos dando un empuje mayor, acercándolo más a la comunidad y que pueda tener conocimiento de estas opciones para continuar sus estudios. Pero déjame decirte que esto ya viene de años atrás. De hecho, en todo Estados Unidos, como sabes, hay 50 consulados en toda la Unión Americana y cada uno de ellos, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para el Adulto y el apoyo de organizaciones, sobre todo comunitarias, ahorita están funcionando cerca de 300 plazas comunitarias en todo Estados Unidos. Entonces, es un programa que ya tiene varios años, pero ahorita en Park City es la primera plaza comunitaria que aperturamos con apoyo de la biblioteca.
Y bueno, entonces, este es el enfoque que están haciendo para personas a mayores de 15 años de edad. Eso es algo que también siempre ha existido, porque me imagino era para ayudar a las personas que no tenían acceso a la educación en años anteriores.
Sí, de hecho, el modelo de plazas comunitarias se implementa en México, en los estados también. Así inició el programa para atender la población que no ha tenido acceso a la educación básica, primaria, secundaria, alfabetización, aprender a leer, escribir, en las partes, sobre todo alejadas de los estados en México. Y viendo el éxito que se tenía y las necesidades acá en Estados Unidos, se adaptó a lo que hoy conocemos como las plazas comunitarias, que atienden a personas de, sobre todo mayores de 15 años, que quieren continuar, iniciar primaria, secundaria, y tener esos conocimientos básicos que les permitan estudiar high school, GED, y pues lo que tratamos de hacer es de acercarlos a esas oportunidades a través de que puedan continuar con tener sus estudios básicos.
Y entonces el enfoque es para ayudar a las personas a sacar lo que es el equivalente a la educación de la preparatoria y la secundaria.
Concluyen en plazas primaria y secundaria y el gobierno mexicano también ha implementado con algunas instituciones de nivel superior, como la UNAM, por ejemplo, la misma Secretaría de Educación Pública, que puedan estudiar la prep en línea o el bachillerato en línea. Entonces, las personas que concluyen la secundaria pueden, con este método autodidacta, seguir estudiando y concluir el nivel preparatoria. Y una vez que tienes esto, puedes igual tener mayor oportunidad para aquí en Estados Unidos poder inscribir, porque todo esto tiene validez oficial. Entonces puedes inscribir a estudiar carreras técnicas o una licenciatura en línea también que ofrecen universidades en México, aquí mismo. Lo que ayuda a esto es a tener esos niveles educativos básicos que se requieren para tu poder adentrarte a un mayor grado de estudio.
Bueno, y entonces el programa brinda apoyo económico para organizaciones o otros programas que tengan acceso a ciertos recursos, me imagino. Digamos, acceso a computadora, acceso a alguien que pueda dar los cursos. ¿Cómo se coordina todo eso?
Es muy importante la colaboración con las organizaciones. Es decir, el Instituto Nacional para la Educación del Adulto en México provee esta plataforma en la que se pueden continuar estudiando iniciar y continuar estudiando los módulos e ir presentando los exámenes para concluir igual primaria o secundaria. Y la organización con quien nosotros hacemos esta alianza, este acuerdo, como es el caso, por ejemplo, de Park City Library, ellos ponen las instalaciones y la persona que ayuda a acreditar, ayuda a los estudiantes a ir avanzando y a resolver sus dudas en las diferentes materias y módulos que son necesarios para concluirlo.
Entonces, ¿qué se requiere de una persona interesada a acudir a estos cursos? ¿Tienen que tener identificación? ¿Tienen que proveer, por ejemplo, documentación de que son de alguna parte de algún país, son mexicanos o son de otro lugar? ¿O cómo funciona esto?
Mira qué bien que tocas este punto. Es un programa inclusivo, es decir, está enfocado efectivamente a los mexicanos, obviamente es el consulado de México, pero déjame decirte que las personas de los países de habla hispana, como de Guatemala, Honduras, El Salvador, pueden estudiar en las plazas comunitarias, aunque no sean mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan ellos? Prácticamente su acta de nacimiento, donde tengan sus datos completos, y una identificación. Entonces, una vez que ellos tienen esos dos documentos, acuden a la plaza y se les da de alta en un sistema para que ellos puedan iniciar sus estudios. Y una vez que concluyen la primaria, ahora ya tenemos los certificados de forma digital. Entonces, el INEA envía el documento a la plaza comunitaria o al consulado, nosotros a la plaza comunitaria, y ellos se encargan de entregárselo al estudiante para que pueda inscribirse en niveles de educación el siguiente, ¿no? Si terminó la primaria, pues va a la secundaria. Si terminó la secundaria, tal vez prepa en línea o quiera iniciar. Trabajamos en coordinación con las plazas comunitarias y la ventanilla de orientación educativa en el consulado. Ese es otro de los programas que tenemos en el ámbito educativo. Entonces, en la ventanilla de orientación educativa les informa, por ejemplo, hay una persona que terminó el grado de secundaria y dice, quiero seguir estudiando. Entonces, la instructora de la plaza, o el instructor, el maestro, habla a la ventanilla de orientación educativa del consulado y le dice, él quiere estar pendiente para la convocatoria en línea de la MRAM, ¿no? O él quiere hacer un GED aquí, entonces, ¿dónde lo puede hacer, no? Y entonces ya la persona encargada de la ventanilla de orientación educativa le dice, en este centro comunitario de tal biblioteca, en este distrito escolar, puedes hacer el GED en español, puedes hacerlo en inglés, darle más opciones para que pueda continuar los grados mayores de educación.
Bueno, y para nada más clarificar esto, por si hay alguna duda, no importa si una persona tenga documentación legal para estar en este país, ¿verdad?
No, claro que no. No, de hecho, todos los programas en el Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado en general no es algo importante. Nosotros estamos para atender a la comunidad. Sobre todo son programas dirigidos a personas con cierta vulnerabilidad, ¿no? Si tú no tienes concluida tu primaria, tu secundaria, pues tiene menos oportunidades. Entonces, todos los programas que desarrollamos, sobre todo en coordinación con instituciones, organizaciones, distritos, van enfocados a crear mejores oportunidades. Así que cualquier persona puede acercarse.
Bueno, vamos a invitar a Bianca de la Biblioteca Pública de Park City a la conversación. Hablemos un poco de tu papel con este programa. Es uno de los muchos programas que estás tratando de incorporar para brindar apoyo a la comunidad hispana en nuestra comunidad. Hablemos un poco de eso.
Sí, claro, Jorge. Muchas gracias en tenerme en el programa. Como dijo María, este es un programa para apoyar la comunidad latina y les invito a todos, si gustan venir, y puedes completar la GED o como es GED, General Education Development, como sus siglas en inglés, es la Diploma Educativa General.
Es como un equivalente al diploma de high school.
Así es.
Bueno, y entonces, la idea detrás de traer este tipo de programación es para ayudar a las personas que no han podido hacerlo anteriormente. ¿Hay algún costo asociado con ese tipo de programación?
No, todo es completamente gratis. Nomás ven, yo tengo este programa los martes y jueves a 4 a 5. Y si gustan inscribirse, solamente ven durante esas horas. Y con mucho gusto lo puedo ayudar. No, es completamente gratis y como dijo María también, solamente trae tal vez un acta de nacimiento, un pasaporte, una forma de identificación para que podamos comenzar el programa.
Y esto es para poder ayudar a darles la certificación una vez que completen el programa.
Así es.
Entonces, ¿la ID tiene que ser de este país o puede ser de otro país?
Puede ser de otro país. Uno no tiene que ser mexicano para hacer este programa. Tengo estudiantes de diferentes países. Y también podemos brindar ayuda para cualquiera persona. O sea, tengo estudiantes que son muy educados en su país de origen, pero cuando vienen a los Estados Unidos a veces su educación no sirve en este país.
Sí, no está al mismo nivel.
Sí, claro.
Y entonces la idea es para poder traer a las personas que quieran adelantar su educación, se abren más puertas para trabajo. El hecho de tener una o no tener un documento de la high school, o sea, no haberse graduado de la high school, les da una excusa a los negocios a pagarle a una persona menos. Y al menos con sacar la preparatoria, el high school, eso les puede ayudar. Y como mencionó María, esto es válido de cualquier parte del mundo, siempre y cuando esté reconocido.
Sí, en completando un programa así, entonces puedes estar más competitivo en la fuerza laboral en este país. Y en estos años recién, entonces, este certificado sí carga su peso en este país.
Para las personas que dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo, estoy trabajando mucho, ¿qué pueden hacer para poder? Y esta pregunta también va para ti, María. Por ejemplo, para personas que trabajan y están tienen un trabajo que no los deja salir a tiempo para esto, ¿hay manera de que pudiera el consulado tal vez hacer una carta, una certificación pidiéndole a los jefes darles el tiempo para ir a sacar esta preparación?
Mira, es flexible el programa, como decíamos, en cuestión de que es muy importante el compromiso de la persona. Es un programa autodidacta, que quiere decir que, por ejemplo, si no puede acudir todos los días o todas las dos sesiones a la semana en una plaza, la opción que han dado otras plazas comunitarias, es vienes a la inscripción, yo te doy los libros, es bueno, lo como decir, te doy de alta en el programa. Nosotros, o sea, el INEA también provee material físico, entonces en el momento en que lleguen los libros también se le da a la persona y él puede decir, o ella, voy a continuar por mi cuenta y voy a ir avanzando, y entonces ya nada más se pone de acuerdo con la instructora o el instructor, el maestro, en regresar prácticamente a revisión. Déjame comentarte que tenemos experiencia con otras plazas en la que esa es una educación para adultos. Entonces, muchos de los conocimientos que han adquirido en el trabajo, en la vida misma, les permite que en un solo centón, se puede decir, la persona acredite el primer módulo, el segundo módulo, el tercer módulo, el cuarto módulo, quinto, sexto, y prácticamente lo único que hace es validar los conocimientos que tiene para que él obtenga su certificado de primaria. De igual manera, si terminó la primaria, inicia con el módulo 1 en cuestión de examen, lo pasó el segundo, el otro módulo, pero ya no pasó el tercer módulo. Entonces le dice la instructora, ¿sabes qué? Solamente te falta un módulo para acreditar educación secundaria. Entonces, a partir de este momento, estos son los libros, tienes que centrarte en estos ejercicios, en estas lecturas, para que acredites el siguiente módulo. Y lo acredita y puede hacer su certificado. Es decir, una persona se puede tardar, en promedio tenemos en una plaza 4 meses en acreditar su nivel de primaria, algunos los 2 niveles, pero también una persona puede tardar solamente 20 días, porque son conocimientos que ya tienen a través de la vida, de sus trabajos, o dejaron el nivel primaria inconcluso, tal vez estudiaron hasta cuarto grado, y entonces lo que hacemos es validarle esos conocimientos a la persona.
Entonces, este programa fue diseñado con esa idea en mente, usar la práctica de la persona, la vida de la persona, y ponerla en práctica de una manera que se pudiese dar crédito de un modo académico.
Correcto. Es decir, el modelo tradicional que llamamos escolarizado es vas a la escuela todos los días, te evalúan, pero este modelo es las personas que no tienen esa posibilidad de acudir y que aparte pues saben matemáticas, saben leer, es como ir dando validez a esos conocimientos que ha tenido, que son útiles en la vida diaria, que han ido adquiriendo para que ellos puedan continuar otros niveles educativos superiores.
Bueno, y entonces la idea, la meta detrás de eso es traerle más herramientas a la comunidad, a los miembros de la comunidad, para poder mejorar su vida. Pero yo tengo una pregunta. Yo personalmente veo a la educación no necesariamente a la mejor manera para conseguir un mejor trabajo. Lo veo como una manera de conocer más, tener más conocimiento del mundo y usar esa educación para tal vez llegar a tener otro trabajo. ¿Me equivoco en esa manera de pensar?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos tal vez algunas personas que los invito a seguir la página del consulado, de Facebook, de Twitter, la página oficial. Nosotros subimos testimonios en algunas ocasiones y ahorita se me viene a la mente una mamá que terminó su primaria, su secundaria, en plazas, después se inscribió al bachillerato de la UNAM y concluyó su bachillerato. Cuando llegó su certificado, nosotros le hablamos para que viniera al consulado. Ella trajo a su familia, a sus 3 hijos, a su esposo, y el cónsul titular le hizo entrega de su certificado de bachillerato, ¿no? Y algo que se nos quedó muy grabado es la expresión de ella en ahora puedo ayudar a mis hijos con sus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué te permite cuando adquieres más conocimientos es tener mayor habilidad para tu poder, ¿cómo decir? Conocer más, poder sentirte más parte de la educación de tus hijos, ¿no? En este sistema en el que ellos viven, ¿no? En el que su vida es este país, ¿no?
Wow, muy interesante. Y siento que eso siempre ha sido la idea detrás de la educación. Y es una cosa que honestamente me agrada mucho, particularmente del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública, que han hecho un esfuerzo enorme en brindar este apoyo a personas que están fuera del país. ¿Cuál ha sido el mayor reto en traer este tipo de educación a personas aquí en el extranjero?
El iniciar un programa es importante, como no hay unos recursos para ponerlo en marcha, se puede decir, a lo largo de los años anteriores, es muy importante la colaboración con las organizaciones. Entonces, en algunas ocasiones la organización dice, es que sí tengo recursos para implementar este programa, pero no puedo dividirlos, ¿no? Entonces, tratar de encontrar esas organizaciones comprometidas con el desarrollo de educación de las familias, de los papás, ¿no? Y en especial de los migrantes. También sumar a los voluntarios a un programa como Plazas Comunitarias. Explicarles todo lo que conlleva formar parte, la importancia de colaborar. Es decir, el reto es unir más aliados, más organizaciones para poder tener un mayor impacto y llegar a comunidades más allá de Salt Lake City, por ejemplo. Aquí en cercano al consulado tenemos plazas comunitarias con Centro de la Familia en Salt Lake City, con Canyon School District, pero ahora llegar fuera, es decir, Park City, donde sabemos que hay comunidad migrante que tiene necesidad de eso, ¿no? Apenas inauguramos otra plaza comunitaria también en mayo, el mes pasado, con Family Place en Logan, ¿no? Entonces, llegar más allá de donde se concentra mucha actividad, más allá de Salt Lake, a las áreas más rurales, a otras regiones. Entonces, pero estamos trabajando en ello, con este programa.
Bueno, estamos escuchando KPSW en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y el 88.1 FM y el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Esta noche nos acompañan Bianca Carrasco. Ella es coordinadora para servicios a niños y latinos para la Biblioteca Pública de Park City, y María Ruiz con asuntos comunitarios del Consulado de México en Salt Lake City. Estamos hablando del programa Plazas Comunitarias. Es un programa creado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos para todas las personas hispanohablantes mayores de 15 años de edad. La Biblioteca Pública de Park City estará ofreciendo estos programas los martes y jueves de las 4 de la tarde, del 4 a 5. Es necesario inscribirse, así es que pueden comunicarse directamente con la biblioteca. Este programa va dirigido a toda la comunidad habla hispana. Las personas que acrediten los cursos podrán obtener certificación del nivel correspondiente emitido por la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Antes de ir al corte, María, estábamos hablando del tipo de apoyo que brindaría la mejoría y los recursos que han estado disponibles a la gente. Te pregunté hace un rato cuál había sido el mayor reto. Mencionaste que las comunidades, las organizaciones comunitarias han tomado un gran papel en traer más recursos y a traerles más acceso a esto. Me imagino que la idea de hacerlo algo autodidacta ha ayudado a las personas quienes tienen niños que tal vez no pueden encontrar cuidado de niños en su comunidad para ayudarles a acudir a estos programas. ¿O me equivoco?
Más que hemos tenido buena respuesta en cuanto a la población a sumarse al programa. Algo que también vemos en las plazas comunitarias es que muchas veces tienen, sobre todo los hijos mayores en las familias mexicanas, hispanas, que ellos tienen conocimiento del idioma español e inglés. Entonces, son ellos también quienes les ayudan a veces a los papás a entender los libros, ¿no? Las lecturas que tienen que leer, que estudiar para la acreditación de los módulos, ¿no? Entonces, sí creo que es un programa que requiere la participación, el compromiso de la organización, el compromiso del consulado, el compromiso del estudiante y en muchos casos también lo apoya la familia, ¿no? Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, como Centro de la Familia, que sabemos que coordina programas, el programa Head Start, en todo Utah, ¿no? Entonces, es importante las organizaciones porque ellos nos brindan como toda esa infraestructura que tienen, porque tienen programas para padres, entonces para traslado de alumnos, para todo eso, y eso favorece a que el papá, si la organización puede brindar ciertos servicios, ciertas oportunidades, los papás se vean más atraídos a participar en el programa, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una plaza comunitaria también cerca de, en zonas más alejadas, pues ya no tiene esa persona que desplazarse hasta Salt Lake para llevar a cabo esos estudios. Entonces, eso le hace un ahorro a ellos en su economía familiar y les permite avanzar con su escuela, ¿no? Su educación básica.
Y para personas quienes viven fuera del condado de Summit, digamos, personas que están en el condado de Wasatch, me imagino que también hay programas similares o de cualquier caso se pueden comunicar ya sea con la biblioteca aquí en Summit o pueden comunicarse con el consulado directamente para conseguir información acerca de este programa.
Sí. Como te mencionaba, tenemos plazas comunitarias aquí en Salt Lake, en Sandy, en Midvale, en Copperview, en Logan, en Park City. Ahorita estamos tratando de llegar a otros lugares porque también el consulado es responsable de la parte oeste de Wyoming. Entonces nosotros estamos tratando de implementar una plaza comunitaria en Rock Spring, donde hay comunidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que puedan tener conocimiento, que puedan comunicar a la plaza comunitaria y decir cuáles son los horarios, ¿no? Ellos se pueden directamente, seguramente Bianca nos puede proporcionar el teléfono al que ellos se puedan contactar o también a la ventanilla de orientación educativa del consulado. La ventanilla está funcionando todos los días de la semana. Está disponible en el teléfono 801-521-8502 en la extensión 131. Entonces, ya sea que la persona quiera venir de forma personal, pero normalmente cuando, como es el caso de Park City, que está alejado a la sede, normalmente las personas llaman. Entonces, pueden llamar a la ventanilla y nosotros le informamos qué plaza comunitaria le queda más cerca. Y le damos la información de contacto al responsable de la plaza para que se pueda comunicar y decirle cuáles son los horarios y cuándo podría iniciar la inscripción al programa.
Quiero preguntarte, Bianca, ¿podrías hablar un poco acerca de este programa? ¿Cuántos miembros tienes ahora y qué otro tipo de programación ofreces en la Biblioteca para la Comunidad Hispana?
Ahorita tengo alrededor de 4 estudiantes.
¿Tienes cupo para más? ¿Para cuántos en total, más o menos?
Oh, los que vengan. Ya entre más gente voy a ocupar tal vez más ayuda, pero con todo gusto. No me importa, me gusta ayudar a la gente. No es trabajo para mí. Los que vengan, con felicidad los atiendo. También tengo... es la primera vez que la biblioteca están ofreciendo servicios en español. So, entonces yo tengo hora de cuentos bilingües, así como en español. Son horas de les leo libros a los niños, cuentos, juegos, rimas, juegos de dedos, jugamos. Y es un programa como es de diversión, pero también aprenden, también los estoy leyendo cuentos. Y así como la plaza también.
Bueno, y entonces, ¿hay otra programación que estés interesada en promocionar?
Sí, hay muchas cosas que estamos haciendo aquí en la biblioteca este verano. Principalmente tenemos un programa que se llama Summer Slide, o sea, en español es resbaladilla del verano. Y va a haber 3 eventos este verano. Son 3 sábados. El primero es junio 22 y luego junio 22 y julio 13 y agosto 10. Y todos son sábados entre 1 a 3 p.m. Y va a haber una resbaladilla de agua, pelea de globos de agua, va a haber burbujas, comida, diversión. Eso invito a todos los niños o los que tengan niños para traer sus hijos para que se diviertan. Va a haber mucho calor este verano, ojalá, y se pueden divertir. También tenemos una serie de películas internacionales. Cada martes entre junio 18 y agosto vamos a estar estrenando películas gratis a las 6:30. Y va a haber palomitas gratis para que todos los que vengan. La próxima y la primer película que vamos a estrenar es la de Selena. Va a ser este junio 18 a las 6:30 y es sobre la vida de Selena Quintanilla. Y va a ser muy lindo esa película. Y últimamente quiero mencionar la lectura para verano que la biblioteca de Park City estamos haciendo. Ven a la biblioteca y pueden escribir a sí mismo una carta y en esa carta puedes escribir un gol, una ambición que tienes para este verano y al fin de verano nosotros vamos a mandarte de vuelta la carta y nos puedes contestar diciendo sí logré mi gol o no lo logré. Lo que sea, si tú dejas una carta, pones tu nombre y su dirección, también vamos a seleccionar 3 nombres para una rifa y va a haber regalos que les vamos a dar a los 3 ganadores.
Wow, muy interesante todo eso. Y claro, todo esto está enfocado para mejorar la comunidad, abrirse la comunicación y el conocimiento, también a brindar un poco de conocimiento y educación para la juventud. La idea de retarse, darse metas y escribirse una carta para ver si llegaste a tener esas metas es una idea genial. Me gusta mucho la idea de los juegos con el agua. Siempre siento que en el verano a veces estamos perdiendo esa tradición, esa costumbre que teníamos de ir a jugar con pistolas de agua, con los globos llenos de agua. Y me gusta que la comunidad esté haciendo eso.
Sí, debe de estar lindo. Y también mientras que los niños se divierten hacia afuera, no adentro, les vamos a contar a los padres lo que de veramente significa la resbaladilla de verano y significa que los estudiantes pierden el promedio de 2 meses.
De conocimiento mientras no están en la escuela.
Sí, así es, sí. Y también las maestras pierden 2 a 4 semanas reenseñando el material que los estudiantes han olvidado durante los 2 meses del verano.
Wow, y es interesante hablar de esa historia y tal vez creemos un programa donde discutamos eso, porque la idea de las vacaciones en el verano crean mayores problemas que las soluciones que creemos que les dan. La idea de que los jóvenes necesitan esas vacaciones no son algo que está verificado por la ciencia. María, quería volverte a invitar a la conversación. Quería preguntarte, ¿qué otro tipo de programación, qué otro tipo de apoyo está brindando el consulado a la comunidad habla hispana en nuestras comunidades?
Claro, muchas gracias. Nada más antes de seguir con ahorita lo que me comentas, me gustaría decir que hay algunas plazas comunitarias también, por ejemplo, la de Cañas School District, en la que las personas también pueden, a la par de ir a hacer su primaria secundaria, estudiar inglés, estudiar computación.
De hecho,
en la biblioteca ahí de Park City, habíamos hablado con Bianca porque ellos llevan a cabo con el distrito escolar clases, ¿no? Para para la comunidad, ¿no? Básico, inglés básico a intermedio y así, ¿no? Entonces queremos sumarlo a la plaza comunitaria, ¿no? Para que ellos, los padres, las personas que adultas que quieran venir a la plaza tengan también esa opción de estudiar inglés, ¿no?
Cierto, cierto.
Y bueno,
y de hecho, antes la biblioteca también siempre ha ofrecido clases para computación, para diseño gráfico, para aprender a hacer el Photoshop, Illustrator, para usar las computadoras y las tabletas, toda la tecnología. Y son programas que ahora también se pueden ofrecer en español en la biblioteca, ¿verdad, Bianca?
Exacto.
Sí, exactamente.
Bien. ¿Y qué ibas a decir más, María?
Muy bien. Sí, solamente era ese comentario de que también se podía sumar a las personas al inglés o a la computación en las zonas comunitarias. Y regresando a lo que comentabas, en el Departamento de Asuntos Comunitarios coordinamos programas enfocados en tres elementos principales. Uno que es la educación, como son las zonas comunitarias, la ventanilla de orientación educativa, que sobre todo el objetivo es proveer a la comunidad las opciones que pueden para continuar sus estudios, tanto aquí a nivel local como en México, ¿no? Entonces también las opciones de becas que hay para personas indocumentadas, Dreamers, para estudio de carreras técnicas en colegios comunitarios. La ventanilla de orientación educativa está para eso, para darte mayores opciones de dónde puedes continuar y concluir tus estudios, ¿no? Y el otro de los sectores importantes es la salud. Entonces, en el consulado tenemos una ventanilla de salud que es coordinada por la organización Comunidades Unidas, pero que invita y hemos sumado a más de 50 aliados en el ámbito de la salud, clínicas comunitarias, hospitales, para brindar información y servicios, ¿no? Entonces, la ventanilla de salud está todos los días de 9 a 12 y media en el consulado y te puedes hacer pruebas de detección, ¿no? De glucosa, de presión arterial, medición de peso en masa, en muchas ocasiones pruebas de colesterol. Entonces, y hay también a través de la ventanilla, cuando son las jornadas sabatinas, ellos dan una jornada de salud. Entonces vienen organizaciones, por ejemplo, a practicar exámenes de la vista, a dar información sobre enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar. Y también durante las semanas, esas mismas organizaciones se suman a dar pláticas en el consulado. Entonces las personas que van por algún trámite familiar pueden beneficiarse de eso. Y si no se tiene el servicio que se requiere, se tiene una lista de todas las clínicas comunitarias que dan servicios gratuitos, a bajo costo, en salud general, en para atención psicológica, visión, todo lo que requieran, ¿no? Entonces se les refiere a esas clínicas. Y el otro sector que tenemos es muy importante, la educación financiera. Entonces tenemos otra ventanilla de educación financiera que tiene objetivo el cuidado del patrimonio de los connacionales, ¿no? Entonces ahí a través igual de convenios con organizaciones proveemos información sobre cómo puedes aperturar una cuenta de crédito, de débito, que no importa que no tengas un Social Security, si tienes un ITIN number y cumples con los requisitos, hay opciones para que puedas sacar tu casa aquí en Estados Unidos o en México, ¿no? Educación del manejo del presupuesto, de el ingreso familiar, si estás interesado en cómo se constituye un negocio, ¿no? Pues también el emprendimiento de planificación de negocio. Entonces, ese es otro de las cosas que ofrece el consulado, ¿no? En esos sectores importantes. Y pues hay otros departamentos en el consulado importantes también, porque decimos consulado de México y lo primero que me dice la gente, ah, es donde sacamos el pasaporte. Y digo, sí, ahí mismo, el pasaporte, la matrícula, pero el departamento de documentación hace mucho más que eso. Tienes acceso a otros trámites importantes que la comunidad no sabe. Por ejemplo, que en tu consulado puedes tramitar tu acta de nacimiento certificada, ¿no? Que si tienes alguna propiedad en México, quieres comprar una propiedad en México, pues puedes hacer un poder notarial a favor de alguien allá y pueda realizar ese trámite, ¿no? Muy importante el trámite también de la doble nacionalidad. O sea, todo persona que es hijo de padres mexicanos o alguno de los dos tiene derecho a la doble nacionalidad. Entonces, es gratuito el trámite, ¿no? Muchas personas también desconocen que en el consulado tú puedes dar a través del consulado autorización para que tu hijo o tu hija en México pueda obtener un pasaporte cuando es menor de edad, ¿no? O otro trámite, ¿no? Entonces, este documento se llama OP7 y no tiene ningún costo también. Entonces, son otro de los trámites que se hacen en el departamento de documentación, ¿no? Y otro de los departamentos que para mí es muy importante es el departamento de protección, que tiene, atiende situaciones muy delicadas, muy sensibles, ¿no? Como es, por ejemplo, el fallecimiento de una persona, debe saber que pueden llevar sus restos a México y que hay un programa en el Consulado de México para apoyarte al traslado, es decir, convenio con funerarias para que se hagan el trámite en orden, como lo marcan las autoridades, que también si tienes una situación difícil a través de un estudio socioeconómico, el consulado puede apoyarte con cierta parte para el traslado del cuerpo hasta México, ¿no? Y otro de los programas también de ese mismo departamento es el traslado de enfermos, ¿no? Muchas personas que no tienen seguro médico o que desean ya en una etapa terminal regresar a México o no tienen a nadie aquí, pero en México sí. Entonces nosotros a través de la Secretaría de Salud en México buscamos el hospital donde le puedan brindar la atención una vez que él llegue allá, entonces, y coordinamos con el hospital que se encuentre aquí para que esté en condiciones de poder viajar. Si la persona no tiene algún familiar aquí, el consulado normalmente acompaña hasta entregar a la persona enferma a los familiares allá en México con la repatriación. Ese es el programa de repatriación de enfermos, traslado de enfermos, ¿no? Y así como esos programas, tenemos atención para situaciones laborales, visitas a prisión de personas que se encuentran en algún proceso de deportación o enfrentando alguna situación penal, ¿no? Otra área muy importante es la atención a los temas o en materia civil y familiar, ¿no? Niños que se encuentran bajo custodia del Estado, saber que el consulado tiene un acuerdo con DCFS para que le notifiquen cada uno de los niños que llega a estar en esta situación y poder apoyar a los padres en cumplir con los requisitos, aun cuando se encuentren en México, puedan participar también en este proceso de custodia. Y hay una persona del consulado que acude a las audiencias para poder ver en qué se le puede ayudar, ¿no? Y así, seguramente, no quiero aburrir.
Bueno, es mucha información y bastantes servicios. Sí. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir a visitar para ver toda esta información?
Sí, fíjate que ellos, para el Departamento de Protección en especial, que digo, son temas bastante sensibles, a veces urgencias, pueden ir sin cita, no necesitan cita todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y se les da la información. También esa información, con la información de contacto del departamento, se encuentran en el sitio web del consulado de México, la página, y ahí viene información desde los trámites que te mencionaba de doble nacionalidad, poderes, hasta lo del Departamento de Protección. Y también hay una línea de emergencia del consulado que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al que pueden comunicarse las personas que tengan alguna urgencia, que es el 801-971-7305. Entonces, se atienden, no importa que sea en la noche, está disponible constantemente.
Wow, entonces visitan ese sitio web, pueden ir a buscar esa información directamente en el sitio web del Consulado de México también, me imagino.
Sí.
Bueno.
Así es.
Y una vez más, ese número de teléfono, mencionaste este número de teléfono, ¿me lo puedes decir una vez más?
El teléfono de emergencia, sí, es 801-971-7305.
¿Y habías mencionado otro número con la extensión 131?
Sí, ese es del consulado en general, es el 801-521-8502. La extensión es 131 para la ventanilla de orientación educativa, pero en general puedes marcar ese número y mi extensión, por ejemplo, que está de la orden, es la 122 de asuntos comunitarios. Del Departamento de Protección, el cónsul titular a las demás personas que llevan temas migratorios, penales, civiles, laborales, es la extensión 112, 114, 111 y 115.
112, 114, 111 y 115. Bien, bueno, entonces vamos a compartir todos estos números de teléfono. Tenemos la información en nuestro sitio web. Bianca, tenemos como 2 minutos. ¿Hay algo que quieras compartir antes de despedirnos?
Solamente que gracias por tenerme en el programa y también los que gusten y ocupan ayuda. Yo quiero brindar ayuda a todos los que lo necesitan. Entonces, los invito en que si me pueden llamar, mi número telefónico es 435-615-5614. Es mi línea directa. Y con mucho gusto los asisto.
Muy bien. María Ruiz, Bianca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en la próxima vez.
Sí, gracias,
Jorge. Gracias, Jorge, por la invitación.
Bianca Carrasco, ella es coordinadora para servicios a niños y latinos para la Biblioteca Pública de Park City, y María Ruiz con asuntos comunitarios en el Consulado de México en Salt Lake City. Estuvimos hablando del programa Plazas Comunitarias y tendremos toda esta información disponible en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.